오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은
La palabra de Dios, Efesios 5, versículo 15. La palabra de Dios, Efesios 5, versículo 15. Vamos a leer todos juntos. Mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios. Amén. Todos juntos oremos antes de escuchar la palabra del Señor por el corazón de cada uno de nosotros, que tengamos ese corazón de bendición, ese corazón como tierra buena, que en esta hora también, cuando el obispo lleve la palabra, que él tenga la sabiduría, el conocimiento y el poder de la palabra de Dios, y así pueda llevar esa palabra de Dios. Vamos a orar todos juntos.
오직 하나님께서 이 시간에 모든 방해한 것들이 떠나게 하여 주시고, 우리의 마음과 생각과 세상의 가치관이 다 떠나게 하여 주시고, 오직 성경에 기록된 말씀만이, 오직 성령의 역사만이 이 시간 충만할 수 있도록 역사하셔서, 진리의 말씀이 선포되어짐으로 인하여 지혜를 아는 자들 될 수 있도록 역사인도하여 주셔서, 오직 하나님께서 함께하사 따르는 말씀으로 역사인도하여 주시고, 말씀을 증거하시는 감독님께 영감과 영력과 영권이 충만할수록 도우셔서, 이 시간에 오직 성령이 교회하고자 하는 말씀을 마음껏 풀어낼 수 있도록 역사하여 주셔서, 오직 주의 뜻을 이뤄나가는 놀라운 축복의 역사 있기 원하오니, 주께서 도와주셨고 하늘의 옷과 신령 옷을 허락하여 주시옵소서.
하나님 아버지,
Padre Dios, damos gracias por este día santo que nos has permitido, y deseamos escuchar tu palabra, y conmueve a tu siervo. Y ayuda, Señor, que pueda tener esa palabra eterna y de vida, y obra junto con todos nuestros miembros que escucharán tu palabra, y ayuda, Señor, que puedan sostener tu palabra de la verdad. Y hemos orado todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Dios desea que sus hijos, que fueron redimidos a través de Cristo, puedan vivir una vida sabia. Y Él siempre le suministra con la palabra, y esa palabra es el poder que salva y también es el poder que sostiene la vida. Y en esa palabra contiene la voluntad de Dios de hacer prosperar a sus amados hijos, y también contiene su promesa. Pero a pesar de todo esto, en su palabra está empapado con la sabiduría de Dios, que permite que así podamos conocer el plan que Él cumplirá sin ninguna falta. Por eso, a través de la palabra de Dios, se nos da a nosotros la oportunidad de descubrir la sabiduría que está en Él, y también de experimentar la esencia misma de esa sabiduría. Y en pocas palabras, no hay un camino más sabio y más prudente en la vida que caminar en el camino que Dios nos ha ordenado y nos ha dirigido y abierto para nosotros. Y si vemos el versículo que hoy hemos leído, dice, no como necios, sino como sabios. Y así todos podemos entender esto. Y algunas personas podrán pensar al leer esa palabra, o está hablando de la palabra de la sabiduría. Yo también quiero ser sabio. Me gustaría tener esa sabiduría. Y tendrá su interés en escuchar la palabra. Pero así como igual a todas las personas, cuando uno tiene la sabiduría, piensan que los va a ayudar grandemente en la vida en esta tierra. Pero, queridos hermanos, acá tenemos que tener cuidado y al escuchar sobre la sabiduría. Y podemos ver que la sabiduría es sabiduría, pero tenemos que separar cuál es esa sabiduría en la cual está diciendo. Podemos encontrar que hay dos tipos de sabiduría. Hay dos tipos de sabiduría. Una de ellas es la que uno utiliza en las circunstancias que enfrentamos día tras día mientras vivimos en este mundo, y lo cual comúnmente lo llamamos tener agilidad mental. Y esta es la sabiduría en la que a menudo habla el mundo. Y esta sabiduría se manifiesta, por ejemplo, a través de una ingeniosa idea de una cierta situación, una habilidad práctica para enfrentar las cosas, un buen juicio, o incluso la capacidad de prevenir con precisión ciertos eventos. A esto se le llama esa sabiduría. Ese es el primer tipo. Y luego, si vemos el segundo tipo, esta sabiduría es mucho más grande y abarca un espectro mucho más amplio. Y se refiere a la sabiduría que permite a una persona decidir y caminar por el camino definitivo y absoluto que puede guiar su vida. Por eso, si vemos para el hombre, el hombre no sabe cuán importante es el camino que tiene que ir. Y en cierta parte, el hombre tiene un problema espiritual que tiene que resolver. Tiene esta tarea y tiene un problema muy claro. ¿Y cuál es ese problema? Es que el hombre ha nacido para perecer. Y sobre esta, al respecto de este problema y ese destino que en el cual nosotros tenemos que enfrentar, es algo que influencia nuestra vida el día de hoy. En toda nuestra vida, esto influencia nuestras vidas. Por eso, si no tenemos esta sabiduría, entonces podemos decir que sin esta sabiduría la vida no puede ser exitosa. Y si les vuelvo a repetir, a organizar esto, hay dos tipos de sabiduría. La primera, podemos llamar esto la sabiduría de la supervivencia, en el cual nosotros estamos inmediatamente, en el cual nosotros usamos esa sabiduría para poder así resolver las crisis cuando vienen día tras día, o también buscar las oportunidades para poder así sobrepasar. Pero sabemos de que Dios también les da a los creyentes esa sabiduría. Y incluso hay algunos creyentes que piden delante de Dios, y a través de esto, ellos reciben la gracia de Dios. Y por otro lado, y como les había mencionado anteriormente, cuando hablamos de la segunda sabiduría, la sabiduría del Espíritu que es otorgado al creyente es la sabiduría que actúa como la guía a lo largo del camino de la vida de este creyente. Pero entonces, ¿de dónde proviene esta sabiduría? Esta sabiduría solo proviene de Dios. Y quien siembra de una manera especial cuando sus hijos, nacen de nuevo. Y este tipo de personas son aquellos en que Dios otorga la sabiduría en momentos adecuados y la sabiduría se manifiesta en ellos. Y cuando Dios concede la sabiduría temporal a las personas, no les otorgaba a cualquier persona, sino que aquellos que ya poseen la sabiduría del Espíritu son aquellos que Dios les da esa sabiduría. Y incluso esta se convierte en una característica definitiva y un privilegio que tienen aquellos que poseen esa sabiduría del Espíritu. Y en realidad es una bendición para nosotros. Y algo similar a esto, podemos encontrar que el mundo, en las personas del mundo tienen la sabiduría, algo similar, se usa la misma palabra. Hay personas, por ejemplo, que son inteligentes o que resuelven bien las cosas. A este tipo de personas podemos ver de que a través de la sabiduría que ellos mismos tienen, ellos pueden resolver muchos problemas que podrán enfrentar en la vida e incluso ellos serán beneficiosos ante esto, ante esta sabiduría. Pero tenemos que saber de que el beneficio de esta sabiduría viene hasta acá. Y es muy dudoso ver a que esta sabiduría puede realmente beneficiar a toda su vida. ¿Por qué? Porque las personas que son inteligentes en este mundo, o se llaman, como se dice bien, o sea, los que tienen sabiduría, son sabios, a menudo esto puede guiar al camino de sus vidas en una manera contraria, incluso pueden llegar a arruinar el camino de su vida. Y es muy fácil que esto ocurra, y eso es más común de lo que nosotros pensamos. ¿Por qué? Porque la sabiduría del mundo no ayuda a salvar a quien, a ese ser que ha caído en el pecado, sino que en muchos casos se convierte en un obstáculo para que reciba la salvación. Y a diferencia a esto, aquellos que tienen la sabiduría del Espíritu, las personas que tienen la sabiduría de Dios, son personas que no pueden fracasar en la vida. Ellos no fracasan en la vida. Y obviamente eso solamente aplica cuando ellos son fieles ante esta sabiduría. Y obviamente si vemos a los creyentes, podemos ver de que ellos pueden obtener esa sabiduría en el cual nosotros conocemos en el mundo como sabiduría. Ellos pueden obtener esto y obviamente sería bueno que ellos lo tuvieran. Sin embargo, incluso los creyentes que son fieles, puede ser que no tenga esa sabiduría que usa el mundo, pero eso no significa que tenga que sentir que le falta algo o que está en la desgracia. O sea, no hay necesidad de sentirse de esa manera. ¿Por qué? Porque Dios, al darnos a nosotros la vida, toda la situación, el entorno que estamos es temporal. Y aunque pueda ser que yo nazca sin tener, sin tener esa sabiduría o tenga debilidades, eso es lo que Dios me ha dado a mí al pensar en mí. Y aunque exteriormente pareciera que algo me faltara a mí, y aunque mi vida puede ser un poco más difícil que las otras personas, el hecho de que me ha dado esa vida es algo que nosotros tenemos que tener gratitud, y esa es la actitud correcta. Por eso, me gustaría que todos ustedes no olvidaran esto. No importa la vida en la cual el Señor nos ha dado, no debemos pensar esto como algo trágico, una tragedia, sino que nosotros tenemos que saber que Dios desea en esas situaciones que utilicemos la sabiduría que Él ha sembrado en nosotros, la sabiduría que proviene de su fuente espiritual. Y a través de esa sabiduría, Él espera que nosotros, al enfrentar esas diferentes cosas en la vida, podamos usar eso para sobrepasar esta vida y también superar ese camino difícil en el cual nosotros podamos enfrentar. Y Dios no desea que en medio de estas dificultades en nuestro entorno o en el ardo en la lucha espiritual, no desea que nosotros pisoteemos a los demás y triunfemos sobre ellos, sino Él quiere que en esta vida nosotros venzcamos al enemigo y triunfemos en esta vida que vivimos. ¿Y por qué es esto? Es porque al final de este viaje, lo que nos espera a nosotros es la felicidad de vivir eternamente con Dios, es estar con Él por toda la eternidad. Esto es lo que nos espera a nosotros. Y nos está diciendo, oye, tú aguanta un poco más hasta ese día. Tú puedes. Pero el problema de todo esto radica en que a menudo, de que una gran mayoría de las personas olvidan o ni siquiera saben que Dios les ha dado esa sabiduría crucial para nosotros. Ese es el problema, que olvidan eso, que ni siquiera lo conocen. Y cuando se declara en la palabra de que la sabiduría se les ha dado, ignoran esto y piensan, ay, eso no es importante. Y también esto es un problema. Nuestro Señor nos ha llamado desde el otro lado y nos está llamando a nosotros al final de nuestra vida, y Él es aquel que ha venido de eso y aquel que conoce esa gloria, y Él abandonó esa gloria una vez y vino al otro lado. Y en el momento de la crisis, Él renunció su vida física, y desde el punto de vista del mundo es como si fuera fracasado. Sin embargo, su sabiduría fue un gran éxito. Y si vemos en el pasaje que hoy hemos leído, dice que no como necios, está hablando de los necios, que nosotros no como necios, sino como sabios. Y acá, cuando dice el necio, en general puedes decirse la persona que carece la sabiduría. Y como les había mencionado anteriormente, se refiere a pues, aquellos que al vivir en este mundo no tienen la astucia o la inteligencia para vencer las dificultades de la vida. Incluso son personas que poseen cierta, inteligencia o habilidad práctica y los conocimientos básicos necesarios para vivir. Pero si carecen de estas capacidades, tomarán decisiones incorrectas al enfrentar esas situaciones, y eso es lo que se refiere. Y entonces en el mundo le gusta llamar esto como que la persona que es inteligente o no, que es astuta o no. Pero el tener sabiduría como esta o no, tenemos que saber que esto no tiene ninguna relación con los cristianos. Tenemos que saber que el concepto de la sabiduría es completamente diferente y está hablando de conceptos, de un significado completamente diferente, pero lo único es que se usa la misma palabra. Pero si vemos en la Biblia, ¿cómo define a aquellos que son necios, que no tienen la sabiduría? Aquellos que son necios, la Biblia, ¿cómo define a estas personas? Son personas que en su corazón no tienen a Dios. E incluso, y como no tienen a Dios, son aquellos que son corrompidos moralmente. Y al mismo tiempo podemos ver que su persona en sí es abominable, o sea, hacen las obras abominables. Estas dos cosas van uno y están en una unidad sin poder separarse. La persona que no tiene a Dios, sus obras son abominables. Y esto no tiene ninguna relación si esa persona es inteligente o no, o de pronto la capacidad personal que tiene para vencer las cosas de este mundo. O sea, no tiene ninguna relación con nada de esto. La persona que es necia es la persona que niega la existencia de Dios. Si vemos en su carácter, e incluso está hablando de la persona que no camina en el camino que le ha sido dado. Incluso estas personas existen entre los creyentes que dicen ser cristianos, pero que viven una vida necia. Y dice, ay, pero yo creo en la existencia de Dios, pero en sus corazones la verdad es que no lo están haciendo. Ay, pero es que yo vivo obedeciendo a Dios, pero en el corazón de esa persona no existe eso, o sea, no lo está haciendo. Pero la Biblia nos dice con claridad acerca de eso, desde el principio a fin. Y podemos ver que incluso en esos 2000 años, en todas las iglesias de Cristo, incluso antes, es algo que ha sido reconocido una y otra vez. El que es necio es quien no tiene a Dios. Y entonces cuando nosotros comenzamos acerca de estas cosas, en cierta parte podemos ver que la sabiduría del mundo, la verdad, no tiene ningún valor. Sin embargo, la sabiduría del mundo se obtiene pues en gran parte de sus recursos a través de conocimiento. Y si vemos la sabiduría, se construye sobre ese conocimiento terrenal, o sea, los conocimientos que tienen se forman la sabiduría. Por eso, el conocimiento genera la sabiduría. Y, por ejemplo, podemos encontrar algunas personas que desde su nacimiento son personas más inteligentes o de pronto que tienen una buena memoria, pero generalmente se obtiene la sabiduría a través de conocimiento. Esto es como un principio. Y cuando habla sobre conocimiento, está hablando de sabiduría y la sabiduría del conocimiento. Y así me gustaría que hoy entendiéramos así lo que está diciendo en el pasaje de hoy. Pero entonces, si vemos en la sabiduría del mundo, tiene sus limitaciones. Y esa sabiduría es, en su esencia, está diseñada exclusivamente para sus actividades económicas del mundo y moldeadas e incluso caracterizados por su enfoque tan limitado con una visión muy estrecha. Y si vemos de la sabiduría de este mundo, todo se conecta directamente con el problema de cómo ganarse la vida, de cómo vestir y comer. Y aunque podemos ver que este tipo de conocimiento puede hacerse vasto, puede ser muy vasto, pero al final, ¿qué es lo que busca? Tener dinero. ¿No es así? Y este conocimiento tan específico y las sabidurías que tratan con tales asuntos, esto no tiene ninguna utilidad, o sea, no se puede usar, no, es inútil en los ámbitos espirituales y de hecho puede convertirse en obstáculos para esto. Por eso, entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia? Los necios siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Aunque pueda tener mucho conocimiento, hay algo que usted tiene que parar. Todos nosotros estamos derivando. ¿A dónde estamos yendo? Hay un despeñadero, entonces. Y entonces todos nosotros estamos cayendo en ese despeñadero que es el infierno. Y todos estamos yendo hacia eso. Y no podemos parar esto. Y aunque pasa muy rápidamente, no podemos parar esto. Pero aquellos que son necios, eventualmente van a morir. Y una persona al ir en su camino de la vida puede ser más sabio y más inteligente a medida que lleva su vida. Pero aunque se vuelva más inteligente en ciertos aspectos, su vida está yendo a esa crisis. Pero puede ser que esa persona es inteligente, no lo es. Pero el problema de esta persona está que está tratando de acumular y aplicar solamente los conocimientos humanos, el conocimiento del mundo. Y si vemos por naturaleza, los que están separados de Dios son los que son necios. Y nos muestra la realidad de muchos de los hombres. Esas personas que son necias son las personas que no viven con Dios. Y aunque puede ser que esa persona dice ser creyente, pero en realidad no está creyendo en Dios. Y la verdad, tengo un temor dentro de mí, es que muchas personas dicen que creen en Dios, pero en realidad están llenos de la duda. Y también sus obras y su voluntad están muy lejos de Dios. Y entonces, ¿por qué será que el hombre pues es así? O sea, ¿por qué sale esto? Esto es porque originalmente el hombre ha nacido en ese estado en el cual ha sido separado por Dios y su naturaleza ha sido pues heredada en el cual se separa de Dios. Y este es un problema en el cual molesta en toda nuestra vida y nosotros en el cual éramos desde un principio enemigos de Dios, éramos pecadores de Dios, pero esa persona que verdaderamente ha nacido de nuevo Esa persona que ha nacido de nuevo, entonces, esa persona correrá, caminará, andará a través de esa fuerza del Señor. Pero si no es así, entonces esa persona que no ha nacido de nuevo, entonces, dentro de sí, pues esto, su viejo ser, obviamente tomará una gran influencia y hará que esa persona no podrá continuar en su vida de fe. Incluso espiritualmente es necio y calcula todas las cosas según los deseos de la carne. Y este tipo de personas, y cuando Dios le da la oportunidad de vida, ellos no pueden tener encuentro con Dios. Incluso ellos son muy lentos a disfrutar la gracia que Dios le ha provido. Y como resultado, no podrá salvar de ese camino de destrucción en el cual está yendo. Y incluso la segunda característica fundamental de las personas que viven sin Dios, y esa naturaleza que el hombre tiene, que es que ejerce sus derechos, los derechos divinos por sí mismo, algo que le corresponde a Dios, pero ellos se consideran la mayor autoridad y para tomar todas decisiones. Y aunque reciben una información y de diversos lugares, ¿quién es el que decide todas las cosas? Sus propios sentimientos y sus pensamientos y sus sentimientos es lo que escoge todas las cosas. Y lo que Dios tiene que hacer, Él decide en cambio de Dios, y con que lo hace con su propia autoridad, usando esto y decidiendo todas sus acciones a través de esto, incluso lo que está bien, lo que está mal, todo esto. ¿Quién es el que escoge todo esto? Lo que escoge esto es mi carácter pecaminoso, mi carácter que ha caído, es lo que hace esto. Es algo absurdo. Y este carácter que ha sido ya dañado es el que decide por mí. Decide por mí. Y piensa que es inteligente, pero la verdad es que no lo es. Piensa que el camino del necio, o sea, el camino del necio, piensa que son buenos, o sea, que está yendo el mismo correcto. Pero esas personas les queda difícil salvar a su espíritu y son aptos para entrar en las manos del enemigo y vivir toda su vida como esclavo del pecado. Y estas personas que no tienen a Dios, que son necios, toman a la ligera el pecado. Y esas personas, la verdad, no toman serio el pecado. Piensa que esto no es tan importante. Y la persona que no es consciente acerca de Dios, o sea, no va a poder ser consciente del pecado. Y el pecado va en contra de Dios. Y como no puede entender a Dios, entonces para esa persona, la verdad, dentro de sí no puede tener ese concepto del pecado y obviamente puede aprender algo similar a esto. El pecado no tiene ningún sentido dentro de esa persona y la verdad no puede sentir nada acerca del pecado, o sea, no puede reconocer el pecado. Y este tipo de persona, la verdad, no podrá preocuparse por los problemas espirituales y obviamente no sentirá la necesidad. Y obviamente como no puede sentir y ser conmovido con las cosas que no son conscientes. Pero la persona que teme a Dios, entonces todas las cosas serán diferentes. Y es algo que la Biblia enfatiza una y otra vez. El principio de la sabiduría, dice, es el temor a Dios. Es aceptar a Dios e incluso lo que Él nos enseña a nosotros y a donde nos está, y al momento de aceptar donde nos está guiando nosotros, la vida de esa persona será salva. E incluso en la Biblia, cuando hablan de esos justos, ya que no eran muchos, y los que eran sabios, si vemos a todos esos tipos de personas, son personas en el cual que dice que están recibiendo la guía de Dios en las manos de Dios, y el camino de la sabiduría es dado por Dios, y cuando Él da su palabra, ellos, para guiarlos a ellos obedecerán. Y entonces esas personas irán ese camino de la sabiduría. Y si vemos generalmente, nosotros para caminar ese camino de la sabiduría, ¿cómo tenemos que hacer? Es algo que aplica a todas las personas. Pero ante todo, esa persona primero tiene que ser salva, tiene que nacer de nuevo, para que así esa persona pueda ser trasladado del ámbito de ser necios al ámbito de la sabiduría. Y si vemos los cristianos, son aquellos que tienen la sabiduría. Y si vemos, aunque el mundo podrá burlarse de estas personas que están dentro de la iglesia, las personas que son sabias, no las que están fuera de la iglesia, sino los que están dentro de la iglesia. Y si vemos en el versículo que hoy leímos, dice, mirad, pues, con diligencia, cómo andéis. Acá dice, pues, usa esta palabra, pues, y esto nos dice que incluye a todo lo que hemos visto anteriormente, que comienza con nosotros a asemejarnos a Dios y también tenemos que amar, también tenemos que unirnos, de amarnos a los unos y a los otros, de ser hijos de luz. Todas estas cosas es lo que está incluye en esto, de cómo nosotros tenemos que actuar. Y esto no está hablando de una acción o dos acciones, sino está hablando de nuestra vida. Cuando dice andeis, acá está hablando de nuestra vida en sí. Y dice, mirad. Y cuando miramos esta palabra mirad, está viendo examinar o investigar. O sea, mirar, o sea, con lo que estoy haciendo. O sea, es mira, examinar. Y luego podemos ver que está con la palabra con diligencia, y podemos ver que acá al explicar nos está enfatizando esta palabra, que nosotros al ver a nuestra vida en la cual nosotros estamos andando, tenemos que ver muy detalladamente y minuciosamente. Cuando habla de la palabra con diligencia, está hablando exactamente está hablando esa palabra que está enfatizando. Nos está diciendo, ustedes miren con claridad y precisión la vida en la cual ustedes están yendo, si están yendo de una manera sabia o sensata. O ustedes miren en el camino que están llevando. Toda persona cuando recibe la salvación, todos los creyentes al recibir la salvación, Dios les ha establecido la sabiduría para que puedan ser sabios, puedan tener una vida sabia. Y si vemos en el versículo que hoy pues miramos y la palabra que hoy les estoy diciendo, creo que es la más importante, es que cuando la persona recibe la salvación, ya les da la sabiduría. Pero a pesar de esto, nosotros tenemos que conocer la voluntad de Dios para poder activar esta sabiduría. Pero entonces si vemos en el versículo que acaba estamos viendo, sería muy útil poder aplicar y deducir el significado de este mensaje. Y dice, y si hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. O sea, todos nosotros ya sobreabunda dentro de nosotros la sabiduría e inteligencia. Pero nosotros necesitamos ese proceso para poder conocer su voluntad. Y en conclusión, la sabiduría no tiene relación con ser inteligente, sino con que es dominar el plan de Dios. Y entonces para nosotros hacer esto, tenemos que saber que la Biblia tiene un rol crucial, que nosotros a través de la palabra de la Biblia podemos conocer a Dios, podemos aprender de Dios. Y entonces para que así este espíritu que nosotros tenemos, podamos andar en el camino de la sabiduría que nos lleva hasta el cielo. Y por eso Dios envía a Cristo y Cristo se dio a sí mismo. ¿Es para qué? Es para que nosotros haya la sabiduría. De que no solamente haya justicia o la santidad o la redención y no que no haya ninguna sabiduría. No es eso, sino que es para que dentro de nosotros puedas haber esa sabiduría, que, o sea, esa sabiduría con abundancia está al frente nuestro, para que así tengamos la sabiduría, justificación, la santificación y la redención. O sea, esos están en nosotros. Por eso nosotros al recibir la salvación, nosotros somos justificados y santificados, y de la misma manera nosotros seremos sabios. En el momento que recibimos la salvación, somos sabios. Y eso significa que nosotros somos como ese almacén de la sabiduría, que almacena la sabiduría. Que nosotros mismos somos ese almacén de la sabiduría que está caminando y dentro de nosotros está esa sabiduría. Por eso, Y si vemos en el ejemplo de Jesucristo, podemos ver algo similar a esto. Podemos ver que en Jesús dice que ahí está todo tesoro de la sabiduría y el conocimiento, pero dice que todo esto está escondido. Dice que está escondido. ¿Qué significa esto? Y al ojo abierto no se ve y al exteriormente no se ve, pero en realidad está escondido, pero está dentro de esto porque es un tesoro. Incluso, como dijo también el apóstol Juan, nos dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Conocemos todas las cosas? ¿Si yo conozco todas las cosas? Claro que sí. Tú conoces todas las cosas. ¿Por qué? Porque la unción del Santo está en nosotros. Así es. Y es, no es escrito como si ignoréis la verdad, sino porque la conocéis. Ay, pero es que pareciera que yo no conociera nada. Pero tú, en este momento, pareciera que no lo conoces. Pero si tú tienes esa unción, o es como si ya lo hubieras conocido. Y aunque no se ha cumplido completamente, pero es como si se estuviera cumplido. Y dice que la fuente, es como si la fuente de la sabiduría está en uno. Y es algo similar a esto. La unción misma os enseña todas las cosas. Por eso, nosotros, al recibir la salvación, esta sabiduría también es dada hacia nosotros. Pero, hay un pero. Aunque la sabiduría es dada, pero esa sabiduría tiene que crecer en nosotros. Y esa sabiduría no está siendo utilizada un 100%. Y para que esto se pueda utilizar a un 100%, esto tiene que realizarse a través del crecimiento. Por eso, necesitamos, la sabiduría necesita el conocimiento a que es el fundamento de la sabiduría. Por eso, es un sentido común. Necesitamos el conocimiento para tener la sabiduría. Pero entonces nosotros, como tenemos ese conocimiento de Dios, comenzamos a conocer a Dios, ¿no es así? Y así no conocemos el mandamiento de Dios y así también llegamos a obedecerle a Él. Y así nosotros al obedecerle seguimos la manera en que Él obra. Y así nosotros, al conocer ese conocimiento de la verdad, esa sabiduría comienza a aumentar dentro de él. Y dice, creced en el conocimiento. ¿Qué significa? Dice que eso significa que la sabiduría crece dentro de nosotros. Y podemos ver de que en cierta parte no podemos entender lo que está diciendo acá. Y nosotros llamamos esto como una paradoja y pareciera que fuera una contradicción exteriormente. Pero exteriormente parece una contradicción, pero en realidad está diciendo lo correcto. A esto se le llama paradoja. Que está lleno de eso, pero dice que crece en la llenura. Y este principio, este secreto, es algo que el apóstol Pablo recibió como inspiración de parte de Dios. Y así es como puede explicar el cielo. Y incluso si vemos en otros versículos dentro de la Biblia, podemos entender esas paradojas. Por ejemplo, si vemos a Jesús, él dice que Jesús no es desde un principio, él utilizó toda la sabiduría. ¿Y quién es Jesús? Si vemos a Jesús, Él es Dios. Y obviamente, Él siendo, uno puede pensar, ¿cómo puede ser que Él no se puede conocer a sí mismo? Y obviamente, Él tiene esa sabiduría, pero dice que Él, Jesús, creció en sabiduría. Y si vemos en otro versículo, dice que llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Podemos ver de que habían algunas personas que en la iglesia primitiva que estaban llenos de la sabiduría. Dice que estaban llenos de la sabiduría, pero también dice que hay algunos miembros que les faltaba de la sabiduría. Por eso les decía, ve y pide a Dios, diciendo de esta manera como dice en Santiago 1, 5. Incluso, No solamente le está diciendo a aquellos que son necios que reciban la sabiduría, sino que le está diciendo como que les abriera la sabiduría. E incluso el apóstol Pablo dice a los miembros de Colosenses, yo he orado, he pedido por ustedes, y esto es lo que he pedido, que seáis llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Incluso si vemos en la próxima palabra, la palabra de Dios compone la sabiduría de los creyentes. Es lo que está diciendo. Tienen que entrar la palabra de Dios para que así tengan la sabiduría. Necesitan esa palabra, para que ese conocimiento, para que esta palabra pueda activarse dentro de uno. Y es ahí para que nosotros podamos entender esto como si ya lo hubiéramos conocido. El creyente, al comenzar su vida nueva, no es, ay sí, pues haz tú, vive como tú quieres. Dios no es que sea indiferente a las personas, sino que Dios derrama en él la sabiduría, y así esta persona, y es esa sabiduría que es suficiente para que pueda proteger a su espíritu. Pero esa sabiduría tiene que crecer dentro de él. Pero hay algo importante en todo esto. Hay algo importante. Esta sabiduría es algo muy importante. Pero dentro de esa sabiduría, hay algo que se opone a esto, que es opuesto a esto, que se convierte en veneno. Y en el cual esa sabiduría de Dios ya no puede sostenerse dentro de nosotros. Hay un elemento malo que no puede estar junto con esa sabiduría de Dios. ¿Qué es lo que se opone? ¿Qué es lo que es opuesto a la sabiduría de Dios? Es el pecado. Es la vida que vive cometiendo el pecado. La vida que es esclava del pecado. Esa persona en el cual no tiene esa decisión que dice nunca al pecado. O sea, no estamos hablando de ese tipo. Obviamente no estamos hablando de esas personas que planean el pecado. O sea, no estamos hablando de esto, sino sobre esas personas que todavía son esclavos del pecado. Si vemos el Evangelio, lo primero que nos pide el Evangelio es que nosotros abandonemos el pecado. Y nosotros, del momento en que nosotros creímos en Jesús, una persona vino hacia nosotros que era creyente y nos habrá dicho de esta manera. Y si no hubiera dicho de esa manera, eso pues se podría convertirse en un problema. Me viene y nos dice, usted crea en Jesús, y no le ha dicho a alguien a usted, usted abandone la vida de pecado. Ese es el primer mandamiento del Evangelio. Ustedes abandonen el pecado. Ustedes voten el pecado. Ustedes corten con esa generación corrupta. Eso es lo que todos nosotros tuvimos que hacer. Ese primer mandamiento que nos da pues la sabiduría es que nosotros abandonemos el pecado. Y que en medio de ese espacio que sobra, nosotros ahora tenemos que establecer la reverencia y la justicia. El primer mandamiento de la sabiduría de Dios es que nosotros abandonemos el pecado, y es ese camino de la sabiduría, y ahora es el primer paso que nosotros damos, y la dirección en que nos está guiando nosotros es que tenemos que abandonar el pecado, que nosotros caminemos en ese camino que Dios ya ha abierto. El Señor incluso habló sobre las 8 bienaventuradas y nos dice con claridad acerca de eso. Si vemos las 8 bienaventuradas, ¿de qué es lo que está hablando? Es lo que el Señor dijo al principio de su vida pública, y es el camino para recibir la bendición. En otras palabras, es para poder recibir la salvación. Aquellos que son bienaventurados, ¿quiénes son los que reciben la salvación? Aquellos que son partes del cielo. Y nos dice con claridad acerca de esto. Y dice, los que son bendecidos son los que tienen aflicción, que sienten aflicción por la naturaleza pecaminosa de, que tienen de ser humanos y que son tristes, que sufren por la falta de la justicia. Aquellos que desean la justicia, pero se sienten atormentados por su naturaleza, por su propia naturaleza, que no les permite hacer esto. Y también si vemos en Proverbios, enfatiza sobre la palabra de la sabiduría, incluso si en el en el capítulo 1 enfatiza acerca de eso, y si vemos incluso en el capítulo 2, qué es lo que es importante y lo que está diciendo, que nosotros no nos juntemos con los malos, porque los seguiremos a ellos y caeremos, o sea, seremos destruidos. Que nos dice, si ustedes se juntan con los malos, entonces ustedes terminan siendo malos, o sea, no hagan esto. Incluso si vemos en Salmos, podemos encontrar hasta el Salmo 150 y nos muestra todo el secreto de Dios e incluso nos muestra y nos dibuja específicamente sobre la vida y repetidamente. Y si vemos en el Salmos 1, resume a todo, pues, el Salmos. Y ese resumen es de todo, como dice en Salmos 1:1, y dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en sillas de escarnecedores que se han sentado. O sea, a través de este versículo hemos visto el 99% de la Biblia. Porque el que es bienaventurado es aquel que corta con el pecado. Pero entonces, si es necio, si no tiene esa sabiduría, cae en el pecado, es atrapado por Satanás y vuelve a su viejo ser. Y si vemos en la perspectiva de la sabiduría, podemos ver que fracasó por completo. Es un fracaso completo. Y si vemos el énfasis de la sabiduría, que es el efecto, la eficiencia de la sabiduría, que es que nosotros nos protegemos del pecado, que es el poder que traspasa el pecado. La persona que no cree a Dios y como no cree en Dios, entonces esa persona, no sabemos si esa persona ha nacido pues verdaderamente o no. Y pues obviamente lo que ha sido sembrado, no puede salir en él, porque su corazón está en otro lugar. ¿Por qué? Porque sus corazones están arrebatados por los deseos de la carne, por la avaricia, por otras cosas. Y como ha sido arrebatado por otras cosas, Dios no está en el corazón de esa persona. Incluso a muchos cristianos, en el cual... las iglesias deben tener ese fervor para poder enseñarles esa sabiduría. Pero entonces si solamente dicen con palabras extravagantes, pero si la verdad ese creyente no obedece a Dios, entonces todo esto será en vano. Queridos hermanos, tenemos que conocer que la sabiduría está dentro de nosotros. ¿Quiénes son los que son necios? Son esas personas que no conocen que la sabiduría está dentro de él, que no usan esa sabiduría. Y los que andan en esa vida sabia, si vemos a esas personas que son sabias, no es que sean inteligentes o que tengan una habilidad que destaca en este mundo, no está hablando de estas cosas, sino que esa persona en el cual que ellos son aquellos que no fracasan en ese camino en el cual le ha sido dado a ellos, en el cual tienen esa vida eterna dentro de ellos, en el cual esas personas no fracasan en ese deber, en el cual está en el plan eterno y feliz de Dios. Esas personas son las que no fracasan, pero los que son necios, la verdad, esas personas viven una vida de desgracia, aquellos que no usan esa sabiduría. Pero, queridos hermanos, el mensaje del pasaje de la Biblia que hoy hemos leído y lo importante que nos dice a nosotros que es, debemos investigar y examinar cuidadosamente nuestra propia vida. ¿Y qué es lo que significa esto? Oye, tú no eres hijo de Dios. Tú no eres aquel que ha recibido el amor de Dios. Tú no eres aquel que el Hijo de Dios de sacrificó su vida por ti. Ese es el significado. Pero entonces, si eres tú a esa persona, entonces tienes que vivir sabiamente. ¡Aleluya! Y los cristianos son hijos de Dios, son aquellos que son humildes, en el cual que obran en unidad, que aman, que viven como luz, que se separan de este mundo y que viven dentro de la luz, que viven por esa luz y al mismo tiempo son aquellos que viven en sabiduría. ¡Aleluya! Y les venía un nombre de Jesús que caminen en sabiduría y que lo hagan firme y seguramente confirmando su camino. Oremos todos juntos. En esta hora, cuando nosotros oremos, pidamos delante del Señor, Señor, si nosotros hemos vivido sin pensar esa sabiduría tuya, esa sabiduría espiritual, perdónanos. Y ahora nosotros conocemos esto y deseamos que esto active dentro de nosotros. Y deseo de ese poder tuyo sea activado un 100%, que esa sabiduría que has sembrado dentro de mí pueda resplandecer y pueda ser activada dentro de mí. Y así pueda vivir mi vida muy sabiamente. Vamos a orar todos juntos.